siempre contigo.
Más de un centenar de personas siguen desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo. Periodistas independientes en Cuba denuncian que el régimen los mantiene totalmente incomunicados. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide no llamar a la confrontación. Cubanos en el exilio trasladan las marchas de apoyo al pueblo a las calles de Miami en contra del régimen. Los cubanos recuerdan hoy el hundimiento del remolcador 13 de marzo a 27 años de un crimen que sigue impune. Estados Unidos insta al régimen cubano que libere a los manifestantes detenidos y termine con las restricciones del Internet.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, la asistencia de Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:01, 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 23 kilómetros. No paran las protestas, pero más de un centenar de personas continúan desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo que ha tomado fuerza en otras partes. El pueblo despertó. Yolanda Huerga informa.
Más de 80 ciudadanos, entre ellos artistas y activistas, están en calidad de desaparecidos tras haber sido detenidos durante las protestas de este domingo en la isla. Esto según un listado compilado por el grupo creado en Facebook, Desaparecidos SOS Cuba. Se reportan manifestantes desaparecidos en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritus, Trinidad, Matanzas, Isla de Pinos, Artemisa, Cárdenas y Cienfuegos. Y se registran nombres como el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y su hijo, y el activista político Manuel Cuesta Morúa, entre otros.
De la tarde le está desaparecido con Amauri, con mi poeta de San Isidro, y no tengo noción de dónde está.
Denunció Nairobi Sherif, pareja de Cuesta Morúa.
No puedo salir casi de aquí a la casa porque también me tienen guardia montada aquí.
También permanecen arrestados sin que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentran. Del partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, su presidente Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, ambos de Perico, el ex prisionero político Lázaro Díaz de Colón y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos.
Lo detienen y lo montan en una patrulla y nosotros ahí, y muchas personas más que habían allí, intentamos sacarlo de la patrulla, pero fuimos golpeados y se lo llevaron.
Dijo Ania Zamora, esposa de Armando Abascal.
Estábamos en una manifestación en el parque de Carlos Rojas.
Este domingo, cubanos de alrededor de 30 ciudades se unieron en una multitudinaria protesta frente a la severa crisis económico, social y sanitaria y la escasez de alimentos y medicinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero también ya han sido liberados algunos activistas que se manifestaron frente al ICRT, mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara permanece hasta la noche de ayer en Villa Marista, centro de detención de la seguridad del Estado en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien precisó que estos datos han sido recopilados a pesar de la incomunicación en que continúan en la isla.
Por ejemplo, los artistas que fueron detenidos en el ICRT estuvieron en el Vivac hasta ayer por la noche. Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, sigue en Villa Marista hasta donde pude conocer ayer, y son cientos de detenidos, de ciudadanos detenidos, independientemente de los más conocidos que podemos tener reportes porque tenemos sus teléfonos, los teléfonos de sus familiares en toda la isla. Hay cientos de detenidos y ayer la seguridad del Estado estuvo visitando casa por casa buscando supuestos líderes de esta manifestación y continúan los detenidos. También hay reportes de algunas manifestaciones que continuaron ayer, pero como estamos sin internet, es complicado verificar estos reportes, porque cuando hay conexión, enseguida vienen los videos que van subiendo la gente, pero ahora mismo esto es totalmente imposible. También muchas madres que han ido a las unidades de policía a preguntar por sus hijos, o sea, ellos hicieron ese llamado a enfrentar este fenómeno que además es totalmente espontáneo y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos quieren vender ahora, que si son personas que están desinformadas o que están manipuladas por mercenarios, mismo discurso de siempre. Pero ellos han apostado a incomunicarnos de todo lo que era, por lo que se puede recoger en las redes de denuncia, y va a tardar, inventaría todo lo que ha ocurrido en cuanto a represión y el saldo que ha dejado esta jornada, que además, según tengo entendido, se ha replicado también este lunes.
Y a propósito, periodistas independientes denuncian desde Cuba que se encuentran totalmente incomunicados, como nos informa Iber Pacheco.
Periodistas independientes en Cuba continúan en algunos casos detenidos, otros bajo vigilancia y con el servicio de telefonía y acceso a Internet interrumpido en sus teléfonos celulares a 48 horas de haber comenzado las protestas populares en la isla. Uno de ellos, el comunicador Alberto Corzo, director ejecutivo en Cuba del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, desde Matanzas, dijo a Radio Martí.
Yo estoy sitiado, mi casa está asediada por oficiales de la policía política, nos quitaron internet, no tenemos acceso al internet, lo que nos impide poder tener comunicación entre nosotros, además de eso, de poder acceder a la red.
La activista y comunicadora Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, explicaba así la situación.
Yo no he podido salir de aquí, yo tengo a mis niños en casa de mis padres. Hasta ahora tengo línea telefónica, algunas llamadas. Me dice que no puedo realizar llamadas en momentos me entran llamadas. El internet sí lo tengo quitado desde antier. A las 3 de la tarde ya no se podía conectar nada.
Tras comenzar las protestas, Giovanni Sánchez, directora de la publicación digital 14 y medio, expresaba en Twitter: reprimen y censuran. Llegó el día y no quieren aceptar que ya la gente dijo hasta aquí. Sin internet, sin suministros y con las calles tomadas por la policía. Así estamos. Al menos 2 colaboradores de 14 y medio desaparecidos. La periodista Luz Escobar, quien forma parte del equipo de esa publicación, dijo a Radio Martí.
El gobierno, por supuesto, la primera medida que tomó fue cortar internet desde ese domingo 11 de julio por la noche. El lunes, sin internet y bueno, ahora también. Esto parece que va a ser la medida del gobierno para controlar lo que está ocurriendo en el país. Los periodistas, muchos de nosotros, estamos sitiados desde el domingo. La orden es que si salgo, voy para una patrulla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención a propósito de órdenes. El general Rafael del Pino, o sea, el funcionario de más alto rango en desertar de Cuba, ha hecho en las últimas horas un video en apoyo a la declaración de los exmilitares que piden al ejército de Cuba no reprimir al pueblo. Reitero, el general Rafael del Pino ha hecho este video que estaremos compartiendo más adelante en esta emisión y en los boletines, el pedido de exmilitares cubanos que piden al ejército no reprimir a los manifestantes que van en forma pacífica. Entre tanto, el sociólogo y comunicador Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo desde La Habana a Radio Martí que, a pesar de la represión, los cubanos mantienen su discurso preciso, además que en Cuba no hay una guerra civil, sino que el régimen envía a militares vestidos de civil a arremeter en contra de la población desarmada.
En mi caso personal, el domingo me fueron interrumpidas la totalidad de las comunicaciones, teléfono fijo y móvil. Es decir, me quedé incluso sin disponibilidad de datos móviles. Y por otro lado, bueno, el pueblo, yo creo que ha hablado, el pueblo se ha manifestado, ha dicho su opinión claramente, y el pueblo ya está pidiendo la dimisión o la renuncia del presidente Díaz-Canel. Creo que esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo, amén de la represión que está ocurriendo en distintas ciudades del país, donde la gente claramente mantiene su discurso y su coherencia de vida, y por tanto creo que ya, es decir, la solución al conflicto creo que está clara. Ahora bien, no existe una guerra civil, es el ejército del señor Díaz-Canel quien va directamente contra los manifestantes, contra los ciudadanos, contra los civiles, y no hay civil contra civil. Son militares vestidos de civiles que salen a las calles a manifestarse en contra de esos manifestantes para reprimirlos. Pero en ningún momento son civiles los que están en contra de los manifestantes. son militares con la orden de combatir, de disparar. Y bueno, ha ocurrido disparos, sabemos que hay fallecidos. Tenemos cerca de 500 desaparecidos en La Habana y en este sentido los tribunales también han sido suspendidos. El Tribunal Provincial de La Habana está suspendido. Parece ser que los derechos constitucionales han sido suspendidos. Es algo inaudito porque los tribunales aún deben sesionar en medio de esta situación.
Y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide no llamar a la confrontación ante los acontecimientos que está viviendo el territorio cubano. Detalles con José Luis Ramos.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, dijo que ante la realidad que se ha presentado en el país, hay que buscar acuerdos comunes porque no se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejerce la escucha mutua.
La de evitar la violencia, que no haya ningún llamado a la violencia, jamás. Que la gente pueda expresarse, pero que no haya violencia, porque eso es un país civilizado. Es necesario evitar la violencia, es necesario. Ojalá que sea así. Cuando las cosas se desatan, después es difícil controlarlas. Padre, es decir, los primeros responsables de evitar la violencia, pues precisamente son los que detentan la autoridad.
Los obispos entienden que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades, pero también comprenden que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, y a su vez a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente.
Hay que fijarse bien la necesidad de los cambios para dar soluciones, porque el pueblo está sufriendo mucho. Buscar soluciones.
No solo vemos que las dificultades se agravan, sino también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos, señalaron los obispos.
Todos ponernos a levantar el hombro por la Cuba que todos queremos, ¿no es verdad? Una Cuba más participativa, una Cuba en que nos respetemos todos, una Cuba en que no se pueden repetir las mismas soluciones, que no son soluciones, las mismas respuestas, porque si no las soluciones se retrasan en el tiempo y no se llega a nada y se complican más las cosas.
Los obispos piden que Cuba sea un hogar de hermanos donde prevalezcan la búsqueda de la verdad y el bien común. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, el sacerdote católico Castor José Álvarez de Versa, un abierto crítico al régimen castrista, fue golpeado y detenido el domingo durante una protesta antigubernamental en Camagüey. Álvarez de Versa dijo que acudió al lugar para evitar confrontaciones, pero luego fue golpeado con un bate al tratar de evitar la violencia contra una persona. Tras ser liberado, el padre José Álvarez hizo un llamado a rezar por todos los detenidos durante los reclamos de libertad en Cuba. Por último, el sacerdote expresó su deseo de paz y de justicia para todos los cubanos sin violencia y fuerza que los oprima con paz y justicia. Y el máximo jerarca católico en la provincia en Miami, el arzobispo Thomas Zewinski, dijo que la población cubana sufre una falta de libertad, falta de alimentos, falta de perspectiva de futuro y que la respuesta del gobierno ha sido trágica. Wensky dijo que las manifestaciones populares en toda la isla expresaron sus frustraciones legítimas del pueblo, y es trágicamente lamentable que el gobierno en Cuba haya optado por responder con acciones represivas y un discurso que amenaza con más violencia. El arzobispo recordó que en su visita a Cuba en 1998, San Juan Pablo II exhortó al pueblo de Cuba, especialmente a sus jóvenes, a ser protagonistas de su futuro. Y un grupo de cubanoamericanos del sur de la Florida ha trancado este martes un sector de la autopista Palmetto en el suroeste de Miami-Dade, en contra del régimen cubano y en apoyo al pueblo que ha salido a protestar en la isla. Varias patrullas de la policía acompañan a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, hasta reabrir el paso por la importante autopista en medio de la incesante lluvia. Algunos de los asistentes han hablado al Canal 51 Telemundo.
No vine porque quiero defender mi país, quiero desde lejos poder ayudar todo lo que podamos hacer, todo lo humanamente posible lo queremos hacer desde aquí, porque sabemos que en Cuba hay una intervención militar de parte de ellos. Necesitamos que Estados Unidos haga algo, que el presidente nos ayude. Ya no se trata de una cuestión de años, es una crisis humanitaria muy grande y nuestro país necesita ayuda realmente.
Estoy dirigiendo a Palmetto, empecé la manifestación aquí, fui a cargar el teléfono porque ya estaba sin batería. Estamos muy activos por las redes sociales, transmitiendo mucho todo lo que está pasando, así que todo el que quiera seguirnos, pues puede entrar a la causa, y todo el que quiera venir venir y colaborar también lo puede hacer. Un mensaje para el pueblo de Miami que está aquí y para el pueblo de Cuba, que si en algún momento tiene acceso, sepa que nosotros estamos con ellos.
Cuba necesita saber que nosotros estamos con ellos y que los estamos apoyando, que sepa que el país está haciendo todo lo posible para que ellos puedan avanzar y que nosotros estamos con ellos.
Que los estamos apoyando, que no tan solo en esta causa, aquí estamos todos los cubanos de todos los países con ellos juntos.
Con mi pueblo que está sufriendo, yo estoy llorando, mi pueblo está matando a la gente. ¡Muy bien! ¡Intervención en Cuba humanitaria! ¡Los cubanos que mataron por ti! ¡Viva Cuba!
Por la libertad de Cuba.
Son las 6:16, el 13 de julio de 1994. El régimen de Cuba ordenó el hundimiento en el litoral norte de La Habana del remolcador 13 de marzo. Murieron 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años de edad. Nuestro colega Amado Gil recuerda los hechos a 27 años de un crimen que aún sigue impune.
Su objetivo, como el de muchos cubanos en ese momento, era abandonar el país y llegar a Estados Unidos. Eran 68 personas en total los que abordaron en el puerto de La Habana el remolcador 13 de marzo. Apenas salieron de la bahía, otros remolcadores recibieron la orden de perseguirlo y hundirlo. Así narró en su momento una de las sobrevivientes del hundimiento.
Ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Los niños gritando, mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Entre los chorros de agua y un golpe certero que le dio uno de los 13 remolcadores agresores, el 13 de marzo se hundió.
Entonces yo seguí con él, cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va.
Este fue el desgarrador testimonio que dio María Victoria García, que perdió a su hijo de 10 años, su esposo y su hermano. El padre de María Victoria, Jorge García Más, que en total perdió a 14 familiares, asegura por investigaciones realizadas en Cuba antes de salir de la isla que fue un crimen premeditado.
Primero, ellos sabían de la salida. La seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento, porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el hundimiento del remolcador 13 de marzo como un crimen premeditado e intencional cometido por el gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, rindió homenaje a estas 41 víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, quienes fallecieron a mano de la dictadura castrista a esa fecha, 13 de julio de 1994. Rubio dijo que recuerda las aspiraciones que valientemente buscaron esos cubanos y su deseo de llegar a la tierra de la libertad. Los recientes acontecimientos en Cuba hacen a uno recordar que el espíritu de la libertad todavía florece en la vida del cubano de a pie, afirmó el senador cubano-americano. Rubio dijo que se une a la comunidad en el exilio y al pueblo de Cuba mientras se conmemoran estas 41 vidas que se perdieron en la masacre. ...28 grados en Cienfuegos a esta hora. El comportamiento de la naturaleza, el clima a esta hora se presenta con nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros... que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Televisión Martí, mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, persiste en la altura un amplio centro de bajas presiones que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste de la Florida. Es esta baja en la altura estimulará la actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre nuestra región antes de moverse hacia las aguas de la porción oriental del Golfo de México mañana miércoles. De manera que en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central. Oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21, gracias por acompañarnos. Estados Unidos ha instado este martes a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet impuestas tras las protestas antigubernamentales sin precedentes y en ocasiones repetitivas. Ha renovado también el pedido de liberación de los manifestantes detenidos. Así lo ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
A medida que se han producido estas protestas, hemos visto al gobierno cubano responder con cortes de Internet, con apagones. Estos son cierres de Internet impuestos por el gobierno, por lo que hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación. Instamos a respetar la voz de la gente, abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales.
Y es que las voces también se han hecho sentir por los congresistas. Varios senadores han hablado en el pleno de la Cámara Alta en apoyo al pueblo de Cuba. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata por Vermont, dijo que el pueblo cubano está protestando porque desea vivir en libertad en un sistema donde se respeten los derechos humanos. En declaraciones en el pleno del Senado, el legislador demócrata dijo que Estados Unidos debe cambiar de política con el fin de ayudar al pueblo cubano, ya que considera que las sanciones unilaterales han sido un rotundo fracaso. Leahy dijo que es hora de que el presidente Biden actúe en su promesa de revertir las políticas fallidas de Trump, que han infligido daño a los cubanos y sus familias y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. La senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, se hizo eco del llamado de Leahy, diciendo que este momento en Cuba era una prueba para el presidente Biden y que él tenía que establecer límites. Ella dice que hace un llamado a sus colegas en la mayoría y al presidente Biden y los miembros de su gabinete para unirse y apoyar a todos los que arriesgan sus vidas para exponer los estragos del socialismo en Cuba. Dice que Estados Unidos debe liderar discusiones con Naciones Unidas y la Unión Europea y coordinar la oposición a esta violencia que se está llevando a cabo contra el pueblo. Dice que deben exigir que el gobierno cubano permita una Internet libre y abierta e iniciar investigaciones sobre si y cómo La Habana usó la tecnología apoyada por el Partido Comunista Chino para cortar el acceso al Internet justo cuando las protestas comenzaron a ganar atención. Por su parte, el senador Jerry Moran, republicano de Kansas, dijo que expresaba su apoyo al pueblo cubano que ha salido a las calles de su país para abogar por un gobierno que pueda satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, medicina y derechos políticos. Él dice que el gobierno cubano está tratando de desviar la responsabilidad por la difícil situación de su propio pueblo, culpando a Estados Unidos. Dice que no es Washington el que niega las libertades políticas básicas a los cubanos. Dice que la opresión se subraya por el hecho de que estas son las primeras protestas significativas en Cuba en 25 años. Él dice que no se puede culpar al pueblo de Cuba por las acciones del gobierno cubano, que responde a quienes hablan por un futuro diferente con una violenta represión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha advertido a los posibles migrantes ilegales de Cuba y Haití de que no intenten llegar a Estados Unidos por mar, porque el viaje es demasiado peligroso y no se les permitirá entrar. El funcionario afirmó en una conferencia de prensa que ese riesgo no vale la pena. Mayorkas reiteró textualmente diciendo: permítame ser claro, si se lanzan al mar no llegarán a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses están preparadas para hacer frente a cualquier aumento, añadió el alto funcionario estadounidense de origen cubano. De otra parte, el congresista Mario Díaz-Balart presentó en la Cámara de Representantes una resolución que pide la solidaridad internacional con el pueblo de Cuba en su demanda de libertad y condena la represión de las protestas del domingo. El legislador republicano de origen cubano dijo en un comunicado que durante 62 años el pueblo ha luchado por la libertad y los derechos humanos bajo una dictadura brutal y represiva. El pueblo cubano será libre y recordará a quienes lo apoyaron, afirmó el congresista por la Florida y agradeció el respaldo de muchos de sus colegas. Y a las 6:25 miremos otras noticias destacadas en América Latina. La Fiscalía de Haití ha proseguido las indagaciones sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, mientras en Colombia se investigan los viajes a varios lugares del jefe de seguridad haitiano. Jorge Orellana informa.
Continúan las investigaciones sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. La Fiscalía de Puerto Príncipe realiza los interrogatorios por el magnicidio. En la víspera comparecieron los exsenadores Yauri Laturté y Esteban Benoit, conocidos opositores del mandatario. En tanto, el gobierno de Colombia pidió a Haití garantizar la seguridad de los colombianos capturados por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Según las investigaciones que continúan adelante, también se conoció que el jefe de seguridad del asesinado líder político visitó 7 oportunidades Colombia, en algunos casos solo de tránsito. El director nacional de la policía colombiana, Jorge Luis Vargas, dijo:
el comisario Dimitri Gerard, jefe de la unidad de seguridad general del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia.
En la víspera, el gobierno estadounidense hizo un llamado a todos los haitianos a unirse y exhortó a elecciones libres para este año. Además, la Casa Blanca anunció que no descarta el envío de tropas a Haití, que vive una agravada crisis tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo:
Estados Unidos está en consultas estrechas con nuestros socios haitianos e internacionales para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente Moïse. Instamos a los líderes políticos del país a unir al país en torno a una visión más inclusiva, pacífica y segura, y allanar el camino hacia elecciones libres y justas este año.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con una nueva captura avanzan las investigaciones a propósito para esclarecer este magnicidio. Laura Sepúlveda informa.
Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano y radicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos.
Él estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio acompañado de algunos de ellos, que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad.
Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su esposo perdió la vida, emitió un comunicado.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse sin darle la oportunidad de hablar.
Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití.
Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia.
Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán durante las últimas 2 décadas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Son las 6:29, les informamos que a las 7:00 p.m, hora del Este, no tendremos el habitual programa deportivo. En cambio, iremos con nuestro micrófono de Radio Martí a la Ermita de la Caridad del Cobre para ser testigos de una celebración eucarística, una misa que solicita al Creador la luz, la paz y a la Virgen del Cobre ilumine al pueblo de Cuba en estos instantes difíciles, pero decisivos. Así que les invitamos para que a las 7:00 p.m. ustedes continúen con la programación especial que les traerá Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El general Rafael Del Pino, funcionario de más alto rango de Desertar de Cuba, ha hecho un video en apoyo a la declaración de los exmilitares cubanos que piden a los colegas, al ejército de Cuba, no reprimir al pueblo que busca la salida del régimen y solo clama por libertad.
Queridos compatriotas cubanos y hermanos de armas, les habla el general Rafael Del Pino a nombre de los militares objetores de conciencia. Llegó la hora del pueblo. Nuestros hermanos y hermanas están exigiendo libertad y que se vayan los tiranos. Mientras hago este llamado, las protestas masivas contra la dictadura se han extendido a la mayoría de pueblos y ciudades, prendiendo la llama de la rebelión de un pueblo que ha dicho basta. El puñado de traidores mafiosos que se han apoderado de Cuba están desplegando tropas antimotines mientras preparan su fuga, por si eso no les funciona. Los militares de honor tienen el deber de incumplir esas órdenes ilegítimas y asesinas. Quien las ordene debe ser detenido. Todos podemos darnos un abrazo y comenzar la construcción de la nueva Cuba que nos merecemos. El momento es ahora. No defraudemos al pueblo. Protejamos a nuestro pueblo, no a sus tiranos.
Y al menos 10 comunicadores independientes en Cuba fueron detenidos tras las multitudinarias protestas del domingo que no cesan. Yolanda Huerga informa.
La periodista independiente Camila Costa está detenida desde el lunes en la unidad policial ubicada en Infanta y Manglar, en Centro Habana. Las autoridades informaron al padre de Camila, Orlando Acosta, que la reportera sería procesada por delitos contra la seguridad del Estado, pero más recientemente los cargos cambiaron.
Le van a procesar ahora por desacato, desorden público, ya están bajando el nivel ya de delito contra el Estado.
Confirmó el escritor Ángel Santi Esteban. El domingo 11 de julio, Acosta había cubierto para el diario español ABC las protestas en La Habana, pese al bloqueo de Internet reportado por muchos cubanos. En Camagüey continúan detenidos los periodistas del medio digital La Hora de Cuba, Iris Mariño y Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba.
El niño de antes, cuando yo llamé, me dijo que su padre todavía sacaba la unidad para la casa de un vehículo con la policía.
Denunció Inalquis Lora.
A las 72 horas es que se abre el expediente para eso. Eso fue lo que dijeron ayer.
Hasta el momento se han registrado los arrestos de al menos 10 comunicadores. Además de los 3 mencionados, están bajo detención Niover García Fournier en Guantánamo, la youtuber Dina Fernández, la periodista Neyfi Rigao y el fotógrafo Ángelo Troya en La Habana, Orelvis Cabrera de Cárdenas, Matanzas, Michael González Vivero de Zahuala Grande, Villa Clara y Mario Félix Ramírez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En un ambiente represivo a propósito, personas armadas con cabillas, palos y otros instrumentos metálicos han sido apostadas desde el lunes en los alrededores de la sede del Partido Comunista del municipio de Cárdenas, en Matanzas. Desde esa localidad, el joven activista Roderick Arias hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y los he visto con palos de aproximadamente un metro de longitud, con cabillas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate, que le den con eso es un problema. Los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en toda esa cuadra, a lo largo de 100 metros, estaban por las dos eras e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada. Y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno. Incluso algunas personas tenían pedazos de cabilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
Y continúa detenido en Matanzas también el opositor Félix Navarro. Su hija, la activista Zayla Navarro, que también fue detenida el lunes, dijo hoy a Radio Martí que fueron arrestados cuando se presentaron en la unidad policial de la localidad de Perico para averiguar el paradero de los opositores Francisco Rangel Manzano y Armando Abascal, así como del joven Adaín Echegoyen, detenido durante las protestas contra el régimen.
Ya yo no vi más a mi papá hasta que me llevan para los calabozos. Cuando abren la puerta principal, mi papá me grita desde la celda número 3, que lo tenían ahí. Y yo supongo que haya transcurrido un promedio de quizás 20, 30 minutos, porque ahí como se pierde la noción del tiempo, no tienes reloj, no tienes para guiarte. Sentimos que abren nuevamente la puerta principal y la muchacha que estaba junto conmigo del calabozo, que ve un poco desde el ángulo donde ella está, me dice, han entrado oficiales y se dirigen a la celda de tu papá. Entonces yo comencé a acomodarme los zapatos para salir a la puerta y dije, no puede ser mi papá porque bueno, me hubiera gritado, pero no. Cuando ya lo sacan de la celda, que ya lo van a sacar definitivamente, él me grita, me llevan detenido y ya yo estaba en la puerta, se lo llevaron esposado, eran tres policías y no tengo más información de mi papá hasta que el momento que me liberan, que ya cuando voy a salir de la estación de policía, ese mismo oficial de la seguridad del Estado, le pregunto por él y me dice que ha sido trasladado para Matanzas, de que se le acusa de atentado.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el arresto y los ataques contra periodistas independientes en Cuba durante las protestas cívicas del domingo reprimidas por la Fuerza de Seguridad. El organismo hemisférico denunció además la interrupción del servicio de Internet y en especial el llamado de Miguel Díaz-Canel a que se use la fuerza con la clara intención de cercenar las libertades de asociación de prensa y expresión. Las manifestaciones recientes son un reflejo del cansancio de los cubanos por un régimen que sigue creyendo propietario de la vida y el destino de los ciudadanos, dijo Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Y en conferencia de prensa, el senador cubano-americano Bob Menéndez ha declarado que esperaba que el apoyo al pueblo cubano también envíe un mensaje claro al ejército de Cuba. Desde Washington, Michelle Sagui amplía.
El senador Bob Menéndez expresó su esperanza de que el tema de Cuba sea un tema de la comunidad internacional abogando por los intereses del pueblo cubano para que se respeten sus libertades. Asimismo, dijo que esperaba que el apoyo que se le está dando a los manifestantes envíe un mensaje al ejército cubano.
El ejército de Cuba, su lema es, nuestro poder viene del pueblo. El pueblo te está hablando, te está diciendo bien claro de que queremos cambio. No usa tus armas en contra de tus conciudadanos en el país, que están manifestando pacíficamente. Hay una oportunidad para ustedes como un ejército en una Cuba democrática, mientras que no hay sangre en tus manos.
A una pregunta sobre los que piden una intervención militar, el senador Menéndez dijo que no habría una.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, sí, okay. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado, porque eso es lo que quieren los fidelistas,
los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso, que va a haber una intervención militar, no va a haber una intervención militar.
Sobre la revisión de la política hacia Cuba del presidente Biden, Menéndez declaró que la administración apenas lleva 6 meses y expresó su satisfacción con las palabras del presidente en unidad con el pueblo cubano, los manifestantes pacíficos y el deseo de que ellos puedan realizar sus sueños y el mensaje al régimen de que no haya violencia ni represión en contra de los manifestantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de mensajes, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina, dijo que los cubanos se manifiestan en contra del régimen debido a la falta de libertad en su país.
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, dijo a Radio Martí que la protesta es increíble y poderosa.
Lo que sucede en Cuba, en comparación de otros países, sin duda alguna, es que esto es un hecho histórico, porque es un gobierno que ha una y otra vez por décadas limitado legalmente y en política la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica. No se habían visto antes estas protestas, no porque no hubiese una necesidad de las personas de buscar un canal de exigencia, sino simplemente porque se ha violentado ese derecho constantemente.
Para Guevara Rosa, las causas de este levantamiento popular se dieron por la exigencia del pueblo de ponerle fin a la represión y tener espacios de diálogo.
La realidad es que hoy estamos viendo movimientos emergentes de ciudadanas y ciudadanos que están exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Estamos viendo movimientos de personas que espontáneamente están buscando canales para poder participar activamente en la toma de decisiones del rumbo y del presente y del futuro del país. Y estas manifestaciones son sin duda alguna un síntoma de ello. Pero ya las veníamos viendo con movimientos como el Movimiento San Isidro, las protestas que espontáneamente se estaban dando en pues de alguna manera en acompañamiento, en solidaridad al movimiento, pero también en las protestas de personas que están diciendo fin a las represiones.
Sobre la represión de las fuerzas del gobierno y las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien justificó la violencia desatada en contra de manifestantes, Guevara Rosas opina que esto es una clara muestra de la incapacidad de diálogo por parte del régimen.
O sea, siempre utilizan estas expresiones para intentar deslegitimar una respuesta ciudadana, válida y que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, volvió a manifestarse y exigió esta vez el cese de la represión y la persecución al pueblo de Cuba. Dijo que el régimen no puede silenciar a la gente que sale a la calle a pedir el cambio y un futuro digno. Exigimos a la dictadura cubana liberar inmediatamente a todas las personas detenidas, escribió Almagro en Twitter. Y los mensajes también llegan de las personas dedicadas al arte. La cantante cubana Lucrecia envió unas palabras a los cubanos en la isla. Además, pidió el apoyo internacional para quienes protestan pacíficamente.
Hola, mi gente. Soy Lucrecia, desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles, pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Emil Estefan también y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se sumaron al pueblo y a los miles de ciudadanos que manifestaron su apoyo por la libertad en la isla. Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática, presentarán un adelanto de la canción nombrada Libertad. La meta de este esfuerzo de colaboración de la producción es comunicarle al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo. A las 6:44 les contamos que el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este martes 5.313 nuevos casos de COVID y 29 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del 12 de julio, el total de contagios se eleva a 250.527. el número de muertes a 1.608 desde que comenzó la pandemia. Por provincias, Matanzas sigue reportando el mayor número en 1.468, seguida de contagios en La Habana con 691 y Ciego de Ávila con 637, entre otros. ...644 distintos sectores de Venezuela expresan respaldo a las protestas ciudadanas en Cuba y condenan la represión gubernamental. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A través de las redes sociales, diversos sectores de la sociedad venezolana se pronunciaron para manifestar respaldo a las protestas de miles de cubanos que salieron espontáneamente a las calles para expresarse contra la crisis económica y exigir libertad. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, expresó apoyo al movimiento pro democracia en Cuba y subrayó que les une la lucha por verse libres y democráticos, y además convocó para una sesión del Parlamento de 2015 para rechazar lo que definió como respuesta criminal del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Hay secuestrados y detenidos, el caso del movimiento San Isidro, el caso de Unpacu también en Cuba. La movilización y la organización es lo más pertinente en este momento.
Para Nick Merevans, politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, la situación registrada en Cuba inevitablemente tendrá repercusiones en Venezuela y considera que el sistema político venezolano debe comprender que no hay tiranía eterna ni pueblo sumiso permanentemente.
Felicitamos a todos los movimientos que en este momento se están desarrollando en pro de la búsqueda de una democratización económica y política en Cuba. Y además nos conmueve mucho y además genera en nosotros un gran desprecio lo que Díaz-Canel ha declarado en relación al hecho de justificar la brutal represión que se está ejerciendo en contra del pueblo cubano.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro ratificó su apoyo al gobierno cubano y aseguró que si Estados Unidos y lo que definió como opositores extremistas en la isla quieren apoyar al pueblo cubano, deben levantar las sanciones y el bloqueo contra La Habana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina reaccionan también a las protestas populares en Cuba. El informe llega con Juan Ignacio González desde Buenos Aires.
Mientras en la Embajada de Cuba en Buenos Aires, los inmigrantes pedían por el fin del régimen en la isla y el respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos, el gobierno argentino volvió a insistir que los problemas internos debe resolverlo cada país. El presidente Alberto Fernández recordó que hace unas semanas, en la cumbre del G20, pidió que se terminen los bloqueos en el mundo, pero remarcó que no conoce la dimensión del problema en Cuba.
La verdad es que en medio de una pandemia, mantener bloqueos es lo menos humanitario que existe. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Y también a Venezuela, quiero aclarar, preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Pero terminemos con estas cosas. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. No creo que ese sea el método. Nosotros sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo y los caminos de salida.
Mientras el ex canciller Jorge Furí fue tajante al decir que este posicionamiento diplomático aísla a la Argentina de sus socios del Mercosur y de los países democráticos del mundo.
El sector de la política argentina que defiende nuestros aliados son Venezuela, Nicaragua, Cuba, que es como una central ideológica que propone ciertas ideas para cómo debe seguir adelante América Latina. Y después lleva una deriva que nos lleva a andar en consorcio con Irán o con Burkina Faso, con Rusia. Es una deriva que nos aparta, primero que nada, de nuestros socios naturales, el Mercosur, digamos, y con los otros países latinoamericanos. Lo que quieren los argentinos es vivir, primero que nada, en libertad, que les respeten sus derechos humanos y laborales. Lo otro no es por donde queremos ir. Entonces, si les preguntáramos a los argentinos en política exterior, ¿usted quiere ir con estos aliados o prefiere estar aliado con Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú? No tengo dudas por dónde van a salir los argentinos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Pasamos ahora a Uruguay porque legisladores en ese país redactaron una moción que rechaza la represión que sufren los manifestantes en Cuba, mientras el presidente Luis Lacalle afirma que en esa nación gobierna una dictadura. Desde Montevideo reporta Leonardo Luzzi.
Legisladores oficialistas, que son la mayoría en ambas cámaras parlamentarias de Uruguay, presentarán una moción para rechazar la represión y lo que consideran falta de libertades en Cuba. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, afirmó que las manifestaciones en Cuba son el comienzo del fin de una dictadura de 60 años que empezó con los hermanos Fidel y Raúl Castro.
El pueblo cubano se ha expresado, ha perdido el miedo, y a partir de todas estas manifestaciones entendemos, y así lo entiende el pueblo cubano, que es el comienzo del fin.
Desde el Frente Amplio, coalición de izquierda, no hubo hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Sin embargo, el Partido Comunista de Uruguay emitió una declaración donde denuncia que en Cuba hay un intento de golpe blando promovido por Estados Unidos justo cuando Cuba demuestra la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus. Sobre lo que ocurre en la isla caribeña, fue consultado también el presidente Luis Lacalle Pou, para quien en Cuba gobierna una dictadura.
Una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos.
La comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos de otro país, dijo el presidente de Uruguay. En los estrados internacionales, estas cosas hay que denunciarlas, prosiguió. Lacalle Pou también se refirió a los cubanos que se animan a salir a las calles a protestar.
La verdad que el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras en Colombia políticos expresan las opiniones también diferentes sobre las protestas cívicas que se registraron en ciudades y pueblos de Cuba en demanda de libertad. Desde Bogotá, reporta Manuel Arias Naranjo.
Las jornadas de protesta que desde este fin de semana se dieron en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que tuvieron el respaldo de exiliados cubanos en diferentes países generaron diversas reacciones en Colombia. Para el senador opositor Iván Cepeda es necesario garantizar el derecho legítimo a la protesta.
Yo mantengo mi posición con relación a cualquier movilización, es un derecho, debe ser respetado, debe haber diálogo entre el gobierno y quienes se manifiestan.
Sin embargo, el congresista colombiano pidió el cese del embargo estadounidense contra Cuba, al que culpó de la situación de crisis que atraviesa la isla.
Ese diálogo debe ser también con quienes han bloqueado de manera criminal a la isla durante tantas décadas. El bloqueo contra Cuba es sin lugar a dudas una asfixia contra toda posibilidad de sobrevivencia de manera digna y estable.
Por su parte, desde la otra orilla política, congresistas derechistas respaldaron la protesta contra el régimen que denominaron dictatorial, y la senadora Paola Holguín dijo que es una esperanza de democracia en la isla.
Esperanzador para la región que después de más de 60 años de dictadura, el pueblo se levante buscando libertad y democracia.
Mientras tanto, el también senador derechista Carlos Felipe Mejía pidió al presidente Iván Duque romper relaciones diplomáticas con Cuba como un respaldo al pueblo de la isla y rechazo a la dictadura. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
29 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando 21 kilómetros. En otras noticias del mundo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió al régimen de Cuba que respete el derecho de los ciudadanos a la manifestación libre y pacífica y exigió la liberación de la periodista independiente cubana Camila Costa. El canciller dijo que, a través de Twitter, España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Defendemos los derechos humanos sin condiciones. Requerimos la liberación inmediata de Camila Costa, escribió Álvarez en su primer comentario en esa red social desde que asumió el cargo el lunes. Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC, fue detenida en La Habana en medio de la ola de protestas populares contra el régimen. Y en una entrevista exclusiva con Radio Martí, el senador Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, destacó la influencia de Rusia y China en el espionaje regional y en la censura sobre el Internet en Cuba.
Son enormes, ¿no? En términos del gobierno ruso, tienen, por ejemplo, un sitio de espionaje electrónico dentro de Cuba, lo han tenido por muchos años y lo han ampliado en los últimos años. Los chinos también tienen un sitio como ese, y encima de eso los chinos también son los que le han dado y han fueron lo que crearon y instalaron y le vendieron a Cuba este sistema de controlar el Internet, de poder cortar el Internet y hasta las llamadas telefónicas. Es un sistema chino. Así que, ¿qué esperamos de una dictadura? Lo que hay en Rusia no es democracia, lo que hay en China obviamente no es democracia, y siempre hemos visto que los dictadores apoyan a los dictadores, porque ningún dictador quiere ver que ninguna tiranía quiere ver que en un país dictatorial el pueblo se levante, porque eso crea un ejemplo para sus propios pueblos que se reviren en contra de ellos. Así que, obviamente, ¿qué podemos esperar? Y ese llamado a hacer todo lo posible, vamos a estar claros, eso quiere decir salgan a la calle y, si necesario, asesinen a sus propios ciudadanos que no tienen armas, que no tienen ejército, los asesinen. Porque en Cuba los únicos que tienen armas son los oficiales del gobierno.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes, aquí con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. El púgil cubano Jordenis Ugaz continúa sumamente activo en las redes sociales, apoyando y alentando a sus compatriotas en la isla que están manifestándose pacíficamente con el gobierno comunista. Es más, Jordenis Ugaz, que tiene casi 8,000 personas siguiéndolo en Twitter, dijo hoy que no solamente el pueblo cubano, dijo: millones de gracias a todo el mundo, y nosotros los cubanos estaremos muy agradecidos siempre, esperamos el apoyo y el pronunciamiento de los que apoyan nuestra causa, sean de donde sean. Son 62 años de humillaciones, miseria, de dictadura. Los cubanos no aguantamos más. ¡Viva Cuba libre! Libertad para los presos políticos, dijo Jordenis Ugaz en las redes sociales. Muy bien, felicitamos al jonronero de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, que anoche ganó su segundo derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. Había ganado en el 2019. El año pasado no hubo por la pandemia. Y anoche, oigan esto, 74 bambinazos para coronarse campeón, derrotando a Trey Boom Boom Mancini de los Orioles de Baltimore, que llegó hasta las finales pese a ser el sexto clasificado. Pete Alonso era el quinto. Todo comenzó con Shohei Ohtani, el número uno, perdiendo contra el dominicano Juan Soto. Joey Gallo de los Texas Rangers perdió contra Drew Story. Olson perdió contra Mancini. Y Salvador Pérez, el venezolano, contra Pete Alonso. En la segunda ronda, Alonso derrotó a Soto, Mancini a Story, y luego ya ustedes saben cómo Alonso ganó el derbi de jonrones por segunda vez consecutiva. Ya tenemos las alineaciones para el juego de las estrellas del béisbol esta noche. Shohei Ohtani, el pitcher derecho japonés, será no solamente el abridor, sino que también el primer bateador en la alineación. Y es la primera vez en toda la historia que tenemos a un caballero que está celebrando el derbi de jonrones, y luego el día siguiente no solamente es el abridor principal de una liga, sino que también es el primer bate del equipo. Vladimir Guerrero Jr., número 2 para la Liga Americana, el holandés Sander Bogaerts, Aaron Judge, Rafael Devers, Marcus Semien, Salvador Pérez, Teoscar Hernández y Cedric Mullins. En el viejo circuito hay dos muchachos de sangre cubana en la alineación. Max Scherzer va a ser el abridor, Fernando Tatis Jr. primer bate, Max Muncy, Nolan Arenado en la tercera base, Freddie Freeman, Nicolás Castellanos de Miami en el right field, Jesse Winker, JT Realmuto el receptor, Brian Reynolds y Adam Frazier. El juego de las estrellas arranca entre las 7:30 y las 8 p.m. esta noche, hora de Cuba. Y recuerden que en los playoffs del baloncesto de la NBA, la gran final continúa mañana. En este momento, los Soles de Phoenix tienen ventaja en la serie 2-1, y mañana los Bucks de Milwaukee van por el empate a 2. Y los Soles de Phoenix, por supuesto, harán todo lo posible por irse arriba en la serie 3-1. El primero que gane 4 partidos se corona campeón nacional del baloncesto profesional de la NBA. Yo estaré de vuelta con ustedes esta noche a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. El primer lanzamiento, están diciendo aquí, que va a ser por ahí de las 8 p.m. esta noche. Y recuerden, 2 peloteros nacidos en Cuba, más otros 2 peloteros de sangre cubana nacidos en el extranjero esta noche en ese partido. Hasta aquí los deportes, nos vemos a las 10:25 p.m.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con la celebración eucarística, la misa por la paz, por la democracia, por el futuro de Cuba, desde la Ermita de la Caridad del Cobre. Regresamos, gracias.